Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 22 de marzo. Hoy nos espera un día estable. Bueno, dicen los del tiempo que una jornada estable. ¿Qué quiere decir estable? Según los del tiempo, pues que va a brillar el sol en todo lo alto, que suben las temperaturas y que la primavera está asomando ya con fuerza, o por lo menos es lo que nos dicen las temperaturas, que hoy podríamos llegar hasta los 20 grados y el fin de semana muy parecido, estable, como dicen los del tiempo, es decir, primavera, 20 grados. Pero, eso sí, no me salgan demasiado frescos a la calle, no se me vayan a catarrar y se les fastidia a ustedes el fin de semana, los que libren el fin de semana, porque hay muchos que trabajan el fin de semana y tienen sus turnos de fin de semana, y tienen su trabajo el fin de semana y descansan entre semana. Hay de todo, un grado en la sierra, 8 en la capital, 5 en el sur de la región. Hay que salir un poquito abrigado de casa y luego se templa la jornada según avanza en las horas centrales del día. El pozo del tío Raimundo recupera la calma, o por lo menos es lo que sabemos hasta ahora. Los vecinos han vuelto a manifestarse en las últimas horas anoche ante la vivienda del clan de los Visita, pero un amplio dispositivo del Cuerpo Nacional de Policía ha impedido que se acercaran a la casa de esta familia de etnia gitana, la familia de Paco, el vecino asesinado el domingo pasado. Ha repartido un comunicado entre los concentrados dando las gracias por el apoyo y pidiendo tranquilidad. Hoy hay una nueva concentración, asamblea de vecinos y habrá una rueda de prensa de la familia de la víctima. Lo contaremos en la crónica de Madrid, como contaremos en la crónica general de la actualidad de este día, que los Mossos de Escuadra tienen hasta las 3 de la tarde, hasta las horas centrales del día, que dicen los del tiempo, para quitar el merchandising independentista de los balcones y ventanas donde el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad en Cataluña, tiene desplegado toda la parafernalia, todos los símbolos independentistas, lazos amarillos, esteladas, que no deben ser exhibidos en lugares comunes, en las instituciones, durante una campaña electoral. Al final Torra ha forzado esta situación, la Junta Electoral Central le va a multar, ha obligado a la policía a que quite los símbolos independentistas y envía a la Fiscalía el expediente por si la Fiscalía estima oportuno presentar una querella en un tribunal que inhabilite al menos durante 2 años al presidente de la Generalitat para ejercer su cargo. Esa es la consecuencia de este estado de insurrección permanente en el que está el presidente de la Generalitat, demostrando que algunos siguen en el 1 de octubre y en septiembre del 17, en el juicio del 1 de octubre, los testimonios de los guardias civiles lo que hacen es explicar el clima de violencia en el que estuvieron trabajando, sometidos a un clima de violencia y de odio. Otra cosa es que lo que están contando los guardias civiles sirva a sus señorías o no para sustentar la acusación de rebelión o de conspiración para la rebelión o de sedición. Ya veremos si hay condena, cuál es el delito y cómo explican los jueces su decisión. Pero los testimonios que están escuchando lo que cuentan es que hubo violencia, que la Guardia Civil estuvo sometida, por ejemplo, a mucha presión durante los días de septiembre y octubre en los que ejercía su labor por orden judicial. Hablando de la Junta Electoral Central, ha advertido a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que no utilice más la cuenta oficial de Twitter de la vicepresidencia para meterse con la oposición, para criticar al PP y Ciudadanos, que estamos en campaña. Y cuenta hoy ABC que se abre una brecha en el PSOE, que el tomo nota de Susana Díaz se traduce en vamos a intentar hacer un PSOE aquí, aparte del PSOE de Pedro Sánchez. Y que seamos como el Partido Socialista de Cataluña, soberano en Andalucía, que aquí hacemos lo que nos parece. Después de la purga de Sánchez, el toma nota significa montar un Partido Socialista en Andalucía al margen de Sánchez. Veremos hasta dónde llega esto. Después de las elecciones municipales, que es cuando le quieren pasar la factura al actual presidente regional del PSOE en Andalucía. En Podemos regresa Pablo Iglesias a la actividad pública después de la baja por paternidad y lo hace horas después de que en su partido hayan despedido a 11 empleados de la organización cercanos a Íñigo Errejón, al disidente Errejón, y les han aplicado la legislación vigente, la legislación de la reforma laboral del PP, 20 días por año. La fragmentación en los partidos avanza. Y la fragmentación de la Unión Europea, la marcha del Brexit, es la siguiente. Se tienen que ir el 29 de marzo. Están pidiendo una prórroga hasta el 22 de mayo. Pero la paciencia de la Unión Europea se ha agotado. O se van el 29 sin acuerdo, o el 22 con acuerdo, o el 22 sin acuerdo de mayo. Pero se acabó. Antes de las elecciones europeas, o se van o dan marcha atrás completamente. Pero es que no van a dar marcha atrás. Pero no saben ni cómo irse. Así está comenzando esta jornada. El tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora se van complicando los accesos. Juan Pablo, A2 Torrejón y San Fernando, la A4 en Pinto, A42 en Parla, A5 Alcorcón y Campamento, y también en la M40, Ciudad de la Imagen y Pozuelo, sentido A6, Valdemarín, Túneles del Pardo y Monte Carmelo, sentido A1, también Vallecas, Vicálvaro y Coslada en sentido A2 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Así que ya paciencia al volante.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. La Junta Electoral Central ha tenido paciencia, ha cumplido los plazos, pero al final no tiene más remedio que aplicar la ley. Y hasta las 3 de la tarde hay un plazo para que se quiten los símbolos independentistas y la Fiscalía tendrá sobre su mesa la petición de la Junta Electoral Central para que procese por desobediencia al presidente de la Generalitat de Cataluña, Noelia Ontoria.
Hoy a las 3 de la tarde deberá estar cumplida la orden de retirada de las nuevas pancartas que se han colgado en los edificios de la Generalitat. La Junta Electoral Central considera que la solución alternativa de Quim Torra, transformando el lazo amarillo en uno blanco, es una maniobra que busca eludir o burlar el requerimiento porque los símbolos, dicen, siguen evidenciando el mismo significado de propaganda. Los símbolos contrarios a la ley electoral son ahora lazos blancos y fotos de políticos presos que sean candidatos a las elecciones. La orden se traslada al consejero de Interior, a Miquel Buch, y se extiende a los Mossos por si el responsable político no la acata. Además, la Junta Electoral Central abre expediente sancionador al presidente Quim Torra por vulnerar la ley electoral, por no cumplir en plazo el primer requerimiento, y remite sus acciones al fiscal general del Estado por posible responsabilidad penal, lo que podría acarrearle una inhabilitación de hasta un año en ejercicio de cargo público.
Mientras Quim Torra advierte que defenderá hasta las últimas consecuencias la libertad de expresión, desde Bruselas el presidente del Gobierno le recuerda que tiene que cumplir la orden de la Junta Electoral Central, Ángeles Martín.
Las instituciones públicas, dice Pedro Sánchez, son de todos y todas en la Cataluña nacionalista como de la no nacionalista.
Por tanto, sus dirigentes, sus líderes, lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad y esa concepción de la institución plural, no patrimonializarla, como en este caso están haciendo algunos actores políticos, en este caso independentistas.
Para el popular Pablo Casado, el presidente del Gobierno, se está dejando engañar.
Torra sigue jugando a los cubiletes de los trileros, ¿no? Ahora esconde el lazo amarillo, presenta un lazo blanco, pone una estrella amarilla. Y yo creo que al final el problema es que a quien está engañando es al Gobierno de España.
En Ciudadanos hablan de una de las vulneraciones más graves a la democracia. Inés Arrimadas.
Hemos presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central porque no puede ser que se vuelva a atacar la democracia, se vuelva a atacar a más de media Cataluña. Y además de eso, hemos pedido también a la Generalitat que nos explique quién ha pagado estas pancartas.
Y desde Podemos piden no sobredimensionar la polémica.
El ejercicio de la libertad de expresión creo que es un elemento básico en una democracia y no hay que darle mayor trascendencia.
Que lo importante ahora, dice Rafael Mayoral, es qué pasará con los servicios públicos a partir del 28 de abril.
En el Tribunal Supremo continúa el juicio sobre el referéndum independentista. En la última sesión hemos escuchado testimonios de agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación relacionada con el referéndum ilegal del 1 de octubre, Lupe Ortiz.
Violencia inusitada, pacifismo ausente, la descripción de la Guardia Civil a alguno le recordó el conflicto vasco.
Compañeros míos veteranos me han dicho que era los principios del conflicto vasco se asemejaba muchísimo.
A mí nunca, por hacer mi trabajo, me habían escupido. Hasta el día de hoy no entiendo por qué aquellas personas que eran del pueblo se habían comportado como delincuentes.
Era el desprecio, las caras de odio, lo que vieron en los colegios. No vamos a salir de aquí, pensó uno. Otro en cambiar de destino porque a su hijo en el instituto le hicieron participar en una protesta contra la actuación de su padre.
Mi hijo, yo sé que está orgulloso de la profesión de su padre y yo lo que no puedo consentir es que hagan salir a mi hijo a protestar por lo que sufrió su padre el 1 de octubre.
Escenas e investigación sobre cómo la Generalitat buscaba dinero para su Estado independiente allende las fronteras. Hasta China se fue.
Pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. Con todo ese dinero era el que ellos necesitaban para soportar desde que la declaración de independencia hasta que ya tuviesen una estructura administrativa propia.
La sesión la cerraba un cabo de la Guardia Civil que sentenciaba.
Vamos, que el sentido del respeto y la autoridad se había evaporado en horas.
7:10. Como cada viernes hoy tenemos Consejo de Ministros, lo va a presidir Carmen Calvo en ausencia del presidente del Gobierno, que está en Bruselas en el Consejo Europeo, con la cuestión del Brexit sobre la mesa. El Gobierno en esta reunión lleva un plan de retorno para favorecer la vuelta de 24.000 jóvenes residentes en el extranjero. Beatriz Marín.
23 millones de euros y una duración de 2 años. Así será el plan de retorno que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, dirigido a aquellos españoles que tuvieron que emigrar por la crisis.
Aprobaremos ese plan de retorno para que aquellos que queráis volver a España pues tengáis facilidades, ¿no? En la cuota a la Seguridad Social de autónomos, en el aumento de becas también, por ejemplo, para los científicos.
Lo ha anunciado este jueves desde Bruselas el presidente del Gobierno. En la capital comunitaria también está el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que apunta por dónde quiere que vaya el debate.
Quieren hablar de Franco, los del PSOE, quieren hablar de las armas por la calle, los de Vox, y quieren hablar de fichar a trásfugas, los de Ciudadanos. Yo quiero hablar de empleo. Y quiero hablar de bajar impuestos.
Por su parte, el cabeza de lista de Ciudadanos para las europeas, Luis Garicano, asegura que se siente respaldado por su presidente, por Albert Rivera, a pesar de las diferencias sobre las primarias en Castilla y León.
Hemos tenido una diferencia muy concreta de criterio en un tema muy concreto y estamos absolutamente de acuerdo en todo sobre lo que tienen que hacer Ciudadanos, sobre lo importante que son estas elecciones generales y estas europeas.
Y en Podemos, Pablo Bustinduy ha renunciado a ser el cabeza de lista de la formación a las europeas por razones, ha dicho, personales. Sustituye la jurista María Eugenia Rodríguez Palop, mientras que el PNV y el PDeCAT han decidido no concurrir juntos a los comicios europeos.
Es noticia esta mañana que más de 3 millones de firmas ha entregado en el Congreso Juan Carlos Kerr, el padre de Diana Kerr, contra la derogación de la prisión permanente revisable que plantean el PSOE, Podemos y el PNV. Ángel García.
El padre de Diana Kerr dice que su iniciativa no responde a ninguna ideología política. Por ello, confía en que los políticos reflexionen, tengan altura de miras y mantengan la prisión permanente revisable en el Código Penal. Juan Carlos Kerr asegura que 7 de cada 10 españoles apoyan esta pena porque, dice, es de puro sentido común.
La prisión permanente revisable es una pena necesaria. Por ello está vigente en los países más avanzados de Europa y es una garantía que protege a la mujer y a nuestras jóvenes frente a delincuentes que son puestos en libertad, asesinos y violadores, sin estar rehabilitados de un modo efectivo.
Juan Carlos Kerr pide a los españoles que miren a sus hijos antes de votar en las próximas elecciones generales y adelanta que pedirá una reunión con los líderes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.
Apuntes de la crónica económica de la jornada con Pablo López.
España y Europa cada día más ancianas al subir la tasa de dependencia, es decir, la relación entre las personas mayores de 65 años y las personas en edad de trabajar. En 2008 se situaba en el 23,8% y el año pasado cerraba con un 29,2%. A nivel europeo, la tasa de dependencia ha subido en la última década del 25,5% al 30,5%. Sube el déficit comercial en enero. Empresas y particulares compraron mercancías por importe de 27.000 millones de euros y se vendieron productos por 22.525. En total, saldo negativo de 4.483 millones de euros, un incremento del 14% frente a enero de 2018. Y Bankia vuelve a contratar. Es la primera vez que lo hace desde 2010 y desde el ERE ejecutado el año pasado, que le costó el puesto de trabajo a 2.000 personas por la fusión con Banco Mare Nostrum. Se han contratado durante el primer trimestre a 200 profesionales, 50 vinculados a la innovación tecnológica y 150 para la red comercial.
Completamos la crónica de la jornada con la última hora en la actualidad internacional y Fátima Sotorrío.
Aprobada la prórroga del Brexit con condiciones y con 2 escenarios posibles. Si los comunes aprueban una salida pactada, el Brexit se retrasaría hasta el 22 de mayo, justo antes de las europeas, para que Reino Unido tenga tiempo para aprobar la legislación asociada. En caso contrario, el 12 de abril sería la fecha en la que Londres comunicaría a Bruselas cómo desea proceder. Tenemos detenciones internacionales de 2 políticos, uno en Venezuela, el número 2 de Juan Guaidó, Roberto Marrero, acusado de liderar una célula terrorista separatista que planeaba ataques selectivos para crear el caos. Lo ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro. Y en Brasil, detenido el expresidente Michel Temer por un caso vinculado a un gigantesco escándalo de desvíos de dinero de la petrolera estatal. Y en cuanto a sucesos internacionales, en China hay 44 muertos de momento por una explosión de una planta química y un atropello masivo en el que han muerto al menos 6 personas. El conductor fue abatido por la policía. Y en Irak, un naufragio en el río Tigris a su paso por Mosul deja 85 muertos después de que el transbordador volcara por exceso de pasajeros.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, ¿qué pasa un día más, Juan Pablo, por Vallecas? Esta pasada noche ha sido más tranquila en el Pozo del Tío Raimundo. Por cuarto día consecutivo, eso sí, los vecinos se han manifestado en el lugar donde vive el clan gitano de los Visita. Pero esta vez, como decimos, un dispositivo policial formado por 100 agentes ha evitado, Loli Jurado, que pudieran acercarse a la vivienda.
Esta vez no hubo carga policial. Los vecinos, más de 200, salieron un día más a las calles para pedir que los Visita abandonen el barrio. No es racismo, dicen, lo único que quieren es paz.
Primero decir que esto es pacífico y venimos porque el domingo pasado a un vecino de aquí del barrio le quitaron la vida por unos perros, por lo que sea, me da igual por lo que sea, no hay motivo.
Que aquí todavía no han detenido a nadie y esto no puede ser que estén matando a la gente así. Si fuéramos racistas, no llevarían aquí tantos años, o sea que nosotros no somos racistas. Lo que pasa es que esta familia es una familia muy conflictiva, ya no es la primera que hacen, que ya han hecho...
Matan a una persona sin motivo ninguna, se toman ellos la justicia por las manos y nosotros nos quedamos parados. Si la policía en el primer momento hubiera estado, no hubiera pasado nada.
La familia de Paco aprovechó la concentración para agradecer a sus vecinos el apoyo recibido estos días. Francisco Doctor es uno de sus 3 hijos.
Nos sentimos acorralados, nosotros éramos 4, ellos eran 15 o 20 personas. Ya salió mi familia también al oír los gritos. Hubo golpes, hubo forcejeo y no porque a mi hermano le apuñalaron en la cabeza y la segunda puñalada que iban a darle se puso mi padre en medio y fue al que le dijo. Tenemos problemas con esta familia, no es problema de racismo, problema de racismo no, porque yo tengo amigos gitanos, tengo amigos sudamericanos, tengo amigos moros. Y por racismo no es.
Hoy viernes volverán con sus protestas. La familia ofrecerá una rueda de prensa a la misma hora a la que sus vecinos saldrán de nuevo para pedir justicia. Después, asamblea para decidir los siguientes pasos a dar. No descartan acudir el domingo al mercadillo del barrio donde los Visita tienen un punto de venta.
Y seguimos en clave de sucesos porque un hombre de 46 años ha muerto esta noche. Otro de 64 ha resultado herido tras colisionar las 2 motocicletas en las que viajaban en el paseo de la Ermita del Santo en Latina. José Ramón Santa Marina es portavoz de Emergencias Madrid.
A consecuencia del impacto, se han producido 2 heridos, un varón de 64 años que ha sido atendido, estabilizado y trasladado por SAMUR Protección Civil al Hospital Gómez Ulla con traumatismo ortopédico y un pronóstico moderado, y un varón de 46 años que sufría un traumatismo toráco-abdominal severo y que en el proceso de estabilización pues ha terminado entrando en parada cardiorrespiratoria debido a la gravedad de las lesiones, y los sanitarios de SAMUR Protección Civil le han practicado maniobras durante aproximadamente 40 minutos, pero finalmente han tenido que confirmar el fallecimiento.
Y esto se une a un accidente laboral en Leganés, un hombre de 61 años que ha resultado herido grave tras caer desde un alto de 3 metros. La banda del BMW ha vuelto a actuar esta madrugada, pero sus objetivos han sido 2 farmacias situadas en San Chinarro y en Villa de Vallecas.
La banda de aluniceros ha cambiado de objetivo. Esta vez, como dices, han sido farmacias. A primera hora de la noche reventaban la luna de una de ellas situada en San Chinarro, en la calle María Tudor. Se han llevado poco más de 100 euros, pero los destrozos son cuantiosos.
Y se ve que se han llevado monedas, las monedas del cambio que había, se las han llevado porque estoy viendo que ahí hay monedas también en el suelo que se han debido caer al salir huyendo. El portero dice que ha oído el ruido, que ha avisado a la policía, la alarma, la central de alarma ha llamado también a las 12:45. El viernes pasado nos entraron por la otra puerta y ahora esta otra, o sea, en 5 días prácticamente 2 veces.
Poco después levantaban la persiana metálica y reventaban la puerta de cristal de la segunda de las farmacias, esta vez en Villa de Vallecas. Se desconoce la cuantía del botín que se han podido llevar.
Y como les estamos contando, desde que hemos arrancado a las 6, Metro de Madrid está de estreno. La estación de Arroyo Fresno, en la línea 7, va a entrar en funcionamiento mañana sábado. Será a partir de las 6 de la mañana, después de haber estado cerrada los últimos 20 años. En su recuperación y puesta en marcha se han invertido casi 5 millones de euros.
A las 6 de la mañana los trenes ya efectuarán parada en esa nueva estación. Está situada entre La Coma y Pitis, instalaciones accesibles para personas con discapacidad que completan la prolongación de la línea 7 hacia Valdezarza y Peñagrande, mejorando la movilidad de los vecinos de la zona noroeste de la capital.
Estupendo, estupendo, porque viene muy bien. La única estación que faltaba ya para llegar hasta Piti, con lo cual, estupendo.
Llevamos bastante tiempo esperándolo, la verdad, sí. Estamos bastante apartados del centro de Madrid y nos viene fenomenal, sí.
Quienes accedan desde mañana encontrarán una estación moderna con todos los servicios y tematizadas con imágenes e ilustraciones de la Sierra de Guadarrama. Y es que además de hacer el viaje más agradable, los usuarios podrán conocer aspectos como la flora, fauna y el patrimonio histórico-artístico de la zona, además de informarse de las principales rutas de senderismo explicadas en diferentes paneles informativos.
Precisamente esta línea 7, donde se sitúa la estación de Arroyo Fresno, va a ser una de las que mañana se va a ver afectada por la huelga parcial que han convocado los maquinistas de metro. El paro se va a realizar entre las 11 y las 12 de la mañana y afecta a todas las líneas impares que cuentan con unos servicios mínimos del 53% establecidos por la Comunidad de Madrid. Y ahora les contamos que Madrid podría perder las cosechas de cebada, colza y alfalfa debido a los cortes de agua para el riego anunciados por la Confederación del Tajo. El problema afecta fundamentalmente a la comarca agrícola de Las Vegas del sur de la comunidad. Pablo López.
Las dos principales asociaciones agrarias, COAG y UPA, rechazan la decisión de la Confederación Hidrográfica del Tajo de cortar el riego a partir de las 12 de esta noche. COAG estima que más de 1.000 agricultores se verán afectados y que cultivos como la cebada, la colza y la alfalfa pueden perderse completamente y hasta un 75% del ajo sembrado. La Unión de Pequeños Agricultores, por su parte, acusa a la Confederación de retrasar la campaña de riego al 1 de abril, momento en el que ya será muy tarde para los cultivos mencionados. Jesús Anchuelo, secretario general de UPA Madrid.
Altas temperaturas con esta sequía, creemos que no es lo normal. La planta no mira si es temporada de riego o qué. La planta nos dice si necesita agua. No podemos esperar al 1 de abril porque algunos cultivos no aguantan.
Onda Madrid ha intentado sin éxito recabar la posición de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Y seguimos en el campo porque Morata de Tajuña se pone en marcha una ruta para descubrir el origen de la antigua huerta de Madrid, la extensa y fértil Vega Morateña. Además, los participantes recorrerán su patrimonio natural, industrial e histórico. Esther Bernabé.
Y se trata de 8,5 kilómetros de una nueva ruta llamada Vía de la Vega. Más de una veintena de señales e indicaciones guiarán al visitante por esta ruta casi circular que se realiza desde la zona este por la salida a la Vía Verde del Tajuña en dirección a Perales desde Morata. Ángel Sánchez es el alcalde.
Con esta ruta lo que pretendemos es poner en valor ese lo que yo siempre he llamado el Paseo de Madrid. Es un pasaje natural que a 35 kilómetros de Madrid nos está dando un pasear por el fondo de un valle, una verga fértil, que ya fue diseñada por los romanos y mejorada por los moriscos, que aún conserva ese riego, que yo creo que es un patrimonio histórico e industrial impresionante de hace más de 1.500 años.
A lo largo del recorrido, el visitante podrá también descubrir alguno de los edificios más emblemáticos de la Vega del Tajuña, como es el Museo de la Molinería, ubicado en el Molino de la Huerta de Angulo, que data del siglo XVIII.
Y en ese paseo por la Vega Morateña o bien por los espacios verdes de la Ciudad de Madrid, nos podemos dar de bruces con la oruga procesionaria del pino. Miles y miles están eclosionando estos días en los nidos que han elaborado en las copas de los pinos. El ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de choque hasta el próximo 10 de abril con un equipo de más de 100 operarios que van a trabajar para eliminar a estos insectos. Lo explica Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Se va a actuar en las zonas de pinos y cedros, con especial incidencia en las zonas infantiles y estanciales y los entornos de los centros escolares. Un nutrido grupo de operarios pues va a ir literalmente a recoger las bolsas y a retirar las procesiones.
Y no solo ocurre en Madrid. En Las Rozas, el ayuntamiento ha redoblado las medidas para evitar la proliferación de esta oruga, que puede resultar muy peligrosa para la salud humana y animal. María Martínez de Mora.
Es importante no tocarlas. La procesionaria suelta pelos cuando se siente amenazada y eso puede provocar urticaria y problemas respiratorios a las personas alérgicas.
Y orugas sí, muchísimas.
Campos sí, en los pinos sobre todo, bueno.
No se estaba podando algo, le cayó en un ojo y tuvo muchas complicaciones.
También las mascotas se ven amenazadas por esta oruga.
Pues tengo perro, lo saco por aquí a pasear y claro, tengo que tener muchísimo cuidado. Yo creo que baja de los pinos.
El Ayuntamiento de Las Rozas ha redoblado las medidas contra la procesionaria del pino, que este año se ha encontrado el escenario perfecto. Termómetros por encima de los 20 grados, sin lluvia y con pocos o ninguno productos fitosanitarios. Natalia Reyes, concejal de Medio Ambiente.
Y ante ello lo que hemos hecho ha sido intensificar las medidas de control inmediato, como la colocación de bolsas y trampas o la retirada de nidos y el barrido de ejemplares.
Desde el Ayuntamiento de Las Rozas recomiendan precaución con esta oruga, que ya ocupa 2/3 de los pinos madrileños.
Las 7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: la policía blinda Vallecas. Decenas de antidisturbios se despliegan por el Pozo del Tío Raimundo para evitar incidentes en la concentración vecinal contra el clan de los Visita. Rechaza declarar contra su maltratador porque se van a casar. Aunque la mujer retiró la denuncia, la fiscalía le acusa de lesiones, agresión sexual, daños y hurto. La asamblea echa el cierre con el futuro de Garrido en el aire. ABC titula: Madrid Central. Los ataques a profesionales de la salud crecen un 50% en solo un año. El clan de los Visita, los amos del barrio. La policía busca a cazadores furtivos en la Casa de Campo. Ayuso dará ayudas a policías y guardias civiles para vivienda. La Razón titula: más de 13.000 alumnos pendientes del Brexit. Los estudiantes de una treintena de colegios británicos instalados en Madrid tendrán una moratoria de 2 años para el acceso a la universidad. Garrido, candidato al Parlamento Europeo. La fuerte presencia policial aplaca la furia en Vallecas. El País titula: hospitales con ropa sucia y rota. La lavandería de los centros públicos, un negocio privatizado de 70 millones de euros, deja un 33% de las prendas inutilizables, según una auditoría. Lágrimas, fotos y abrazos para despedir la legislatura del cambio. 20 minutos, el pozo prolonga la presión al clan pese al blindaje policial. Plan de choque para combatir la expansión de la procesionaria. Y en Madrid Diario, Garrido dice adiós a Vallecas con un deseo: el menor espacio para Vox.
Agenda de la cultura, estrenos de cine, María José Francisco.
Julianne Moore se convierte en una famosa soprano secuestrada por un grupo rebelde guerrillero en Sudamérica. Entre rehenes y captores tendrán que encontrar la manera de entenderse. En Bel Canto, la última función. Nosotros es el thriller en el que Adelaide Wilson vuelve al hogar de su infancia junto a su marido y su hijo, una familia entrañable enfrentándose a un enemigo insólito y aterrador, cuatro sombras y una versión maléfica de ellos mismos.
¿Sabes cuando a veces las cosas se alinean? ¿Coincidencias? Desde que hemos llegado ha habido cada vez más y más.
Género histórico en una película española, Onyx, los reyes del Grial, nos lleva al hallazgo de un documento del siglo XI necesario para localizar el cáliz de la última cena.
No habrá otra tierra que reciba su beneficioso influjo.
Si logramos confirmar esto, podemos hacer historia.
Estamos y la nueva película de Almodóvar, Dolor y Gloria, son los recuerdos de un director de cine en su ocaso, con su infancia, su primer amor, la ruptura, la escritura como terapia para olvidar y el vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. Narrar su pasado le ayuda a encontrar la salvación.
No ha sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
32 años me ha costado reconciliarme.
Iberia sumergida rinde homenaje a los héroes del silencio. En el concierto de mañana en La Riviera, con sus mejores canciones y alguna rareza.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Van empeorando sobre todo los accesos a esta hora. A 2 en Torrejón y San Fernando, A4 Pinto, A42 en Parla, Fuenlabrada y también en la zona de Getafe, A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, A6 El Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo y en la A1 ya en San Sebastián de los Reyes de manera incipiente. M40 desde Ciudad de la Imagen hasta Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la A5, Villaverde hacia la A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido norte también. Primeras retenciones en la M50. Mucha paciencia, ya estamos inmersos en la hora punta.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
A ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues ya tenemos que destacar algunos puntos en hora punta. No todos, eso sí, pero por ejemplo, si acceden por el paseo de Santa María de la Cabeza o la prolongación de O'Donnell, el tráfico ya es algo más complicado. Ocurre lo mismo también en la M30, desde el Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas, un poco más al norte, las inmediaciones del Nudo de Manoteras o la vertiente oeste. Una vez superado el entorno del Estadio Vicente Calderón, un tráfico algo más complicado hasta alcanzar la salida superficie de los túneles. Además, nos fijamos en la zona norte, un tráfico más lento de lo habitual en la Avenida de la Ilustración. Atentos, desde la Glorieta de Mariano Salvador Maella en sentido Nudo Norte, aunque parece que empieza a desaparecer estas dificultades. Del interior, apenas destacar algo más de intensidad en algunos puntos, como por ejemplo en la calle del Doctor Esquerdo, en las proximidades a la Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Contando que viene un día de sol, que está amaneciendo un día de sol, primaveral, y las máximas notables, hasta 20 grados en algunos puntos de Madrid. No se animen todavía porque de momento hay un grado en la sierra, 5 en la capital y 4 en el sur, pero poco a poco la primavera irá abriéndose paso en este viernes y también a lo largo de todo el fin de semana. En Madrid, en el Pozo del Tío Raimundo, se recupera la calma tras los disturbios de los últimos días por la muerte de uno de los vecinos. La familia pide calma y hoy va a dar una rueda de prensa. También está prevista una nueva concentración y una asamblea de vecinos en Puente de Vallecas. A las 3 de la tarde de hoy, la Policía Autonómica de Cataluña tiene que cumplir con la ley y tiene que recuperar para todos el espacio común y retirar los edificios públicos, lazos, esteladas, pancartas, el merchandising independentista o cualquier símbolo que altere la neutralidad que se exige a las instituciones en periodo electoral. Es una orden de la Junta Electoral Central que está teniendo más paciencia que el Santojo. También ha trasladado el caso a la Fiscalía y ha abierto un expediente sancionado a Quintorra. Planea sobre él una posible inhabilitación de entre 1 y 2 años. En el juicio por el 1 de octubre, los agentes de la Guardia Civil que trabajaron en el dispositivo del referéndum siguen contando el clima de violencia que se desarrolló en aquella jornada y clima de violencia en el que se desarrollaron todos los acontecimientos de insurrección al Estado. Hablando de la Junta Electoral Central, Carmen Calvo ha sido advertida para que deje de utilizar la cuenta oficial de Twitter de la vicepresidencia del Gobierno para criticar a las derechas, o cualquiera, que utilice la cuenta de Twitter para la labor institucional nada más en periodo electoral. Por lo demás, en Andalucía, el tomo nota de Susana Díaz se convierte, según ABC, en un plan de escisión para no depender de Pedro Sánchez y que el PSOE andaluz sea una entidad autónoma, como lo es el Partido Socialista en Cataluña. En Podemos vuelve el líder, Pablo Iglesias. Antes ha finiquitado 11 empleados de la organización cercanos a Errejón, aplicándoles la legislación vigente del PP, con 20 días por año trabajado. Y si la Junta Electoral tiene paciencia, más paciencia tiene la Unión Europea con el Brexit, con los británicos. De momento, el Consejo aprueba una extensión del plazo de salida hasta el 22 de mayo y supedita a que el Parlamento Británico apruebe el acuerdo. Si no, la alternativa es una salida a las bravas el 29 de este mes o tal vez hasta el 12 de abril o una prórroga más larga. Pero que la paciencia se ha agotado es un hecho. Hay otros asuntos que son noticia, que cuenta ya Ángela Beato.
Es viernes, hay Consejo de Ministros. Preside Carmen Calvo porque Pedro Sánchez sigue en la cumbre de Bruselas que finaliza hoy. En su ausencia, el Gobierno tiene previsto aprobar, entre otros asuntos, un plan de retorno para favorecer la vuelta de 24.000 jóvenes que se fueron al extranjero para buscarse las lentejas. También va a cesar a media docena de altos cargos el Gobierno. No se asusten, no es que ha dicho, venga, hagamos limpia. No, señor, va a cesarles porque la ley electoral impide a estas personas seguir en sus puestos si quieren ser candidatos del PSOE a las elecciones. Así que tienen un futuro por delante, tranquilos. De la actividad preelectoral, hoy tenemos a Pablo Casado en Bilbao, mientras su hombre en Andalucía, Juanma Moreno, presenta en Sevilla los cabeza de listas del PP de cada provincia andaluza al Congreso. Por Burgos se va a pasear Albert Rivera y en Madrid comparece el candidato de Actúa, Gaspar Llamazares. El juez que investiga las cargas de la Policía Nacional en Barcelona para impedir el referéndum del 1 de octubre ha citado a declarar como imputados a otros 7 agentes. Ya van 41. 6 asociaciones de guardias civiles se concentran hoy ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de la Seguridad en Madrid para exigir una equiparación salarial real con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. José María Aznar echa una hora tras el reloj para presentar su último libro en Las Palmas de Gran Canaria. Conversará sobre El futuro es hoy con su antiguo líder en la zona, José Manuel Soria. Bankia celebra su Junta General de Accionistas en Valencia y Red Eléctrica hace lo propio con la suya en Madrid. También está anunciada la Asamblea General de Cerveceros de España. Estará clausurando la ministra de Industria, Reyes Maroto. Es a la hora del aperitivo, así que supongo que en vez de café se tomarán una caña. Hoy se celebra en Madrid el primer encuentro de pilotos de drones organizado por el sindicato de pilotos SEPLA. Este 22 de marzo vamos a escuchar mucho la palabra agua porque hoy es su día de y hay programados distintos actos. Aunque el acto social con el que termino es el acto social del día, va a ser la gala de presentación de los carteles de la Feria de San Isidro. Preside el rey don Juan Carlos y la infanta Elena. Estarán acompañados por el presidente regional Ángel Garrido. Es un evento al que asistirá, como se decía antes, la flor y nata de Madrid. Todo Madrid, estarás invitado, entiendo.
Bueno, es que yo soy la crema, entonces no estoy.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Esta jornada de viernes va a venir marcada por la estabilidad. Seguimos con ese anticiclón que nos garantiza pues tiempo muy seco, muy soleado y con las nubes que veamos como decorando el cielo, porque de momento no se desarrollan. No tenemos que hablar de precipitaciones en estos primeros días de la primavera. Ha hecho frío durante la madrugada, pero la temperatura mínima ascenderá de cara al fin de semana. También los valores máximos van a ser más altos. Hoy se van a mover entre los 19 y los 21 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid, pero de cara al fin de semana estarán por encima de los 20 grados por numerosos municipios madrileños, así que pueden hacer planes, como siempre les decimos últimamente, en este fin de semana al aire libre.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y Y en Onda Madrid, el enfoque. A esta hora, en Buenos Días Madrid, el primero de la mañana, con Félix Madero.
La Junta Electoral Central ha hecho lo único que estaba en su mano ante la reiterada desobediencia de Torra a propósito de los símbolos políticos en espacios y edificios públicos en Cataluña. Lo de menos es la sanción. Lo importante es que la Fiscalía va a investigar las consecuencias de su pertinaz desacato y que serán los Mossos de Escuadra los que van a retirar los símbolos ilegales durante la campaña electoral. Torra, de cuya medianía política no hay que dar fe, se mueve bien entre la demagogia y la mentira. Gobernar no gobierna, política no hace, pero su oficio de trasunto de Puigdemont lo borda con fidelidad perruna. Su responsabilidad es grande, no solo porque lo que le puede pasar ya le pasó a Artur Mas y con él podría hablar, sino porque ha perdido la oportunidad de poner un poco de sosiego con la verdad por delante. Conviene recordarlo un día más que los símbolos han estado puestos y seguirán tras el periodo electoral. Invocar a la libertad de expresión por parte de alguien que no sabe qué es el diálogo, qué la democracia, qué la ley y qué la verdad sonroja a las personas más decentes. Se explica, pues, que él haga como el que ve llover con las manos en los bolsillos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Tal y como se preveía, la cumbre de líderes europeos reflejó ayer la profunda diferencia de opiniones en cuanto a la concesión de una prórroga para el Brexit, tal y como ha solicitado el Reino Unido. Según las conclusiones de la cumbre, la Unión Europea está dispuesta a ofrecer una prórroga corta, hasta el 22 de mayo, justo antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo, pero condicionada, eso sí, a que antes la Cámara de los Comunes acepte el acuerdo de salida pactado entre la primera ministra Theresa May y los 27. Sin embargo, varios líderes europeos, antes de entrar a la cumbre, abogaron directamente por una prórroga mucho más larga, de hasta 9 meses. Todo ello sin descartar que tenga que celebrarse una nueva cumbre extraordinaria antes del 29 de marzo, la fecha oficial del Brexit. Por cierto, que según recogía ayer el diario de referencia europeo Político, cada vez que se reúnen los jefes de Estado en Bruselas, cuesta 450.000 euros por día.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump dijo que es hora de que Estados Unidos reconozca plenamente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Se trata de un territorio que la ONU considera ocupado, por lo que la decisión del presidente podría enturbiar las aguas en Oriente Medio, poco antes, además, de que su yerno y asesor Jared Kushner presente su plan de paz entre israelíes y palestinos. Las palabras del presidente son una fuerte muestra de apoyo a Israel y ocurre en un momento clave, 4 días antes de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visite la Casa Blanca y 20 días antes de las elecciones en el país. Si Trump oficializa su anuncio sobre los Altos del Golán el lunes, durante la visita de Netanyahu, se espera que aumenten las tensiones con Palestina y otros actores regionales como Siria e Irán. En cuanto a Venezuela, Washington exigió la liberación del jefe de gabinete del gobierno interino, detenido este jueves por los servicios de inteligencia venezolanos. Anticipó además nuevas sanciones contra el entorno del mandatario en disputa, Nicolás Maduro. El representante estadounidense para Venezuela, Elliot Abrams, señaló que en este momento no se baraja una opción militar. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos en Onda Madrid, leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Además de Torra, hoy los movimientos en el PSOE andaluz en la portada de ABC.
ABC titula: sectores del PSOE andaluz exigen una menor dependencia de Ferraz. Pesos pesados y dirigentes históricos del partido plantean convertirlo en una federación autónoma como el PSC y limitar así la obediencia a Madrid. Sobre Torra, en la página 2, los Mossos quitarán los lazos y Torra será investigado por desobediencia. La Junta Electoral Central acaba con el espectáculo de la Generalitat. El Mundo titula: la Junta lleva a Torra al fiscal ante la pasividad del gobierno. El presidente consuma la desobediencia y se mofa del Estado. Los Mossos tendrán que quitar hoy los lazos 6 meses después de que Marlaska lo dejase en manos de la Generalitat. Carmen Calvo, reprendida por el uso partidista de las redes sociales.
¿Cómo tratan el tema en El País y La Razón?
El País titula: malestar en el gobierno catalán por la actitud estéril de Torra. La Junta Electoral acude a la Fiscalía y pide a los Mossos que quiten las nuevas pancartas. Llamada en portada al editorial con el título Independentismo fracasado. La Razón titula: Torra se enfrenta a 2 años de inhabilitación por los lazos. La Junta Electoral lleva a la Fiscalía la burla del presidente. Los Mossos tienen orden de retirar los símbolos independentistas hoy antes de las 3 de la tarde.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas?
Seguimos en El País. Abre la portada con esta noticia. La Unión Europea impone a Londres un ultimátum de 20 días para que aclare el Brexit. May acepta la oferta de los 27. Sánchez, el pacto ya no. Vivir con hasta un 40% menos de agua. Bachelet alerta de ejecuciones y tortura en la represión de Maduro. En El Mundo, comillas, el pozo está unido para echar al clan de los Visita del barrio. Purga de rejonistas en Podemos en vísperas del regreso de Iglesias. Vox prescinde del candidato por Albacete por homófobo y negacionista. En la página 2 de ABC, dolor y gloria a la memoria de Almodóvar. La Unión Europea da de plazo hasta el 12 de abril para que los británicos decidan sobre el Brexit. La Razón, juicio al proceso. Los guardias civiles denuncian el odio que sufrieron el 1 de octubre. El padre de Diana Kerr entrega 3 millones de firmas en el Congreso. Ultimátum de la Unión Europea a May para evitar un Brexit caótico. Maduro desafía a Trump y detiene al número 2 de Guaidó.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Torra gasta 420.000 euros en su nueva embajada en Estados Unidos y vende el proceso a congresistas. Se inscribió oficialmente el lunes en un edificio a 1.000 metros de la Casa Blanca. El Independiente. Vuelve Iglesias. Patriotismo auténtico frente a Vox y voto útil contra el PSOE. En El Español, los caídos del marianismo 1-1. El porqué de la revolución de Casado. 20 minutos. El gobierno aprueba hoy la cuenta bancaria gratuita para personas sin recursos. Entrevista a la ministra de Economía, Nadia Calviño, comillas, la desigualdad es un lastre también para la economía. OK Diario, estos son dos de los mercenarios que contrató el CNI para limpiar la casa de Corina de papeles del rey. El diario.es, la Junta Electoral lleva a Torra a la Fiscalía a 5 semanas de las generales con la amenaza de inhabilitarlo. Voz Populi, el PSOE obligará a bancos y empresas a pagar más por impuesto de sociedades. Moncloa.com, Rodríguez Palop, un viaje a Podemos y otro a Europa. La información.com, el IBEX ordenó una repatriación masiva de dividendos para evitar la subida fiscal de Sánchez ante la reforma del impuesto de sociedades.
Estos titulares tienen respaldo, como no podía ser de otra manera, si no sería noticia, en los editoriales de los periódicos.
En El País, con la llamada en portada, el editorial se titula Independentismo fracasado. Dice: no se necesitan salvadores de la patria sencillamente porque la patria no está en peligro, gracias a que sus instituciones democráticas son sólidas y están funcionando. Lo que se necesita, por el contrario, es que los partidos que defienden la Constitución cierren filas de una vez por todas en torno a un acuerdo político básico que devuelva la serenidad a la vida pública y frente al que el independentismo no pueda seguir ocultando su fracaso. El otro editorial se titula Un gesto tibio. En El Mundo, el editorial se titula La burla de Torra no puede quedar impune. Dice: la Fiscalía debe actuar contra Quim Torra por desobediencia. La acción del Estado de Derecho no dejará impune la burla del títere de Torra, pero ello no es óbice para subrayar el riesgo que representa un ejecutivo incapaz de hacer frente a la mayor amenaza de la democracia desde el 23F. El otro editorial se titula Podemos se desangra entre purga y purga. En ABC, el editorial se titula El PSOE andaluz saca las uñas. Dice: conociendo los métodos de Pedro Sánchez, no sería fácil que surja en Andalucía una versión propia del PSC, básicamente porque no hay nacionalistas a los que cortejar. El otro editorial se titula Podemos prolonga su fase de desguace. Y en La Razón, el editorial se titula Los Mossos deben hacer cumplir la ley. Dice: la Junta Electoral ordena a la Policía Autonómica retirar los símbolos independentistas, algo que no será fácil, pero que deberán cumplir en pleno juicio por el 1 de octubre.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Torra, el fraude de ley y el secuestro de lo público. Dice: el asunto de los lazos amarillos y demás simbología separatista excede con mucho el ámbito de lo electoral. Tienen que desaparecer de ahí porque son contrainstitucionales. Los símbolos divisivos son el paraíso de las mentes rudimentarias. Sustituyen a las ideas. Te pones un lazo amarillo y ya lo has dicho todo. En Voz Populi, el artículo de Karina Saidborgo se titula No te lo perdonarán, Cayetana. Escribe: altiva y en ocasiones distante, seca como un frenazo. Cayetana Álvarez de Toledo no deja a nadie indiferente, tampoco títere con cabeza. A tanto se atreve que hasta pretende corregir el descalabro de los populares en Cataluña. En El Mundo, la tribuna la firma hoy Ignacio Gomá Garcés. Se titula El obstinado pulso de Torra. Subraya la gravedad de colonizar la administración con intereses partidistas que excluyen al menos a la mitad de la sociedad. Y no tiene duda de que el gobierno perderá esta batalla de los lazos amarillos.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, hoy diferentes fotos de portada en los medios. En ABC, la socialista andaluza Susana Díaz con Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz. Titular, sectores del PSOE andaluz exigen una menor dependencia de Ferraz. En El País, foto para la primera ministra británica Theresa May respondiendo a un numeroso grupo de periodistas en Bruselas, por cierto, en condiciones lamentables. En El Mundo, foto para el presidente catalán Quim Torra en el Parlamento catalán con las manos en los bolsillos del pantalón y gesto serio y la corbata demasiado larga. En La Razón, instantánea para la nueva pancarta en el Palacio de la Generalidad.
Te quedan los salmones, titulares económicos de esta mañana, ¿no?
Expansión. Guaidó ficha a Cremades para congelar bienes del chavismo. En 5 días, la operación Chamartín queda otra vez en el aire por las elecciones. El Economista, Red Eléctrica Española ingresará 300 millones menos en 2023 por sus redes. CapitalMadrid.com, las constructoras hierven en bolsa tras recuperar confianza. Y en diarioabierto.es, la banca pide que Friedman adelante liquidez para sacar a Día de la quiebra técnica.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Hasta las últimas consecuencias, parece la película, una película de estas del oeste.
No es un título, es un casi un eslogan de campaña. Lo pronunció ayer Quim Torra en un acto de Juntos por Cataluña para las elecciones municipales, y lo que dijo es que piensa ir esto hasta las últimas consecuencias en la defensa de la libertad de expresión. Lo dijo evidentemente en pleno conflicto con la Junta Electoral Central, lo habéis contado repasando los titulares de toda la prensa. Los Mossos afirman que de momento ellos no tienen orden directa de retirar nada, y a esta hora, esta sigue siendo la noticia, ahí sigue colgada en el Palacio de la Generalitat esa pancarta.
Hasta las 3 de la tarde tienen los Mossos de Escuadra para quitar la pancarta. ¿Mítines en las prisiones?
Esto es lo que quiere hacer Esquerra Republicana, que ya ha pedido a instituciones penitenciarias permiso para celebrar como mínimo mítines en Alcalá Meco y Soto del Real. También hay una lista de centros penitenciarios catalanes. El Digital Nación Digital cuenta, por ejemplo, que ha tenido acceso a esta petición y que recuerda un precedente, el que sucedió en Andalucía cuando Teresa Rodríguez dio hasta 3 mítines en prisiones andaluces durante la campaña de las autonómicas.
El PNV planta a Puigdemont.
Eso lo cuentan todos los periódicos. Era previsible. Destacan que los nacionalistas vascos han decidido no reeditar la tradicional coalición con lo que fuera Convergencia, ahora el PDCAT para las europeas. La Vanguardia lo que cuenta es que el anuncio de la elección de Puigdemont para encabezar la lista catalana de forma unilateral, ya lo contamos aquí, dinamitó toda opción de que volvieran a ir juntos.
¿Otros Juegos Olímpicos?
Eso es lo que pide Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, para relanzar la ciudad, y se compromete que si él es alcalde, lo va a hacer posible.
¿Otros Juegos Olímpicos?
Otros Juegos Olímpicos para Barcelona. Aquí todo el mundo estamos en campaña y busca sus promesas de campaña. Ayer tuvo un acto, un desayuno informativo, y él dijo que lo que hace falta en los Juegos Olímpicos, y que si es alcalde, sí, se pondrá a ello.
Rebelión de médicos.
Sí, así lo titula al menos Crónica Global, la revuelta del personal sanitario que ha obligado a la Generalitat a retirar una campaña publicitaria sobre la presunta mejora de la atención primaria, porque lo que reivindican es que se haga menos publicidad y se tomen medidas efectivas. Los médicos denuncian saturación de centros y listas de espera.
¿Y recuperada una obra de quién?
Una obra inédita de Gaudí. Hoy se inaugura la reconstrucción de una fuente monumental, una de las primeras obras del arquitecto modernista, destruida luego en 1848 porque estaba en un jardín privado, y se ha reproducido artesanalmente, ladrillo a ladrillo, y que a partir de Juan Pablo se podrá visitar en los jardines del Museo del Agua en Cornellà del Llobregat. O sea, un motivo más para acercarse por aquí e ir a ver una obra hasta ahora inédita del genial arquitecto modernista.
Que tengas un buen día, un buen fin de semana, Rafa Ribot, Barcelona, que vaya bien, adiós.
Adiós.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Y hablamos de la selección española de fútbol, que viaja hoy a Valencia, donde mañana va a comenzar la carrera para la Euro 2020 con el primer partido ante Noruega, el primero de la fase de clasificación. A las 11:30 vuelo a la capital del Turia y esta tarde entrenamiento en Mestalla, el escenario del partido, un partido que se encuadra en los actos del centenario del Club Che. Luis Enrique tiene a todos a su disposición y todos con ganas de demostrar, especialmente dos de las grandes novedades en esta convocatoria, Muniain y Jaime Mata, que ayer fueron protagonistas en rueda de prensa. Los dos son claros ejemplos de la meritocracia de Luis Enrique. El jugador del Atleti de Bilbao regresa a la selección después de 7 años de su debut. Las lesiones le apartaron del combinado nacional, mientras que el delantero madrileño del Getafe, Jaime Mata, con 30 años y su primer año en primera división, tiene como carta de presentación ser el máximo goleador nacional de la Liga con 13 goles. Ambos felices por la oportunidad brindada por el seleccionador.
Pienso que sí que es bueno, ¿no? Al final el jugador se gana el mérito de estar aquí por lo que hace con su equipo durante la temporada, y el míster es el que selecciona a los jugadores. Si estás en buen momento de forma, lo estás haciendo bien, pues estamos viendo que tienes posibilidades de venir aquí con la selección, lo que abre las puertas a muchos jugadores a ofrecer un gran nivel en su club para poder estar aquí.
Está claro que es una motivación el saber que en tu liga el hecho de estar rindiendo o haciéndolo muy bien pues puede tener este premio, como ha sido mi caso, así que creo que está claro que es una motivación para los jugadores nacionales.
De los resultados de ayer, victoria de Bélgica 3-1 ante Rusia con doblete de Eden Hazard, el deseado por el Real Madrid. No fue una gran noche para el portero blanco Thibaut Courtois, que tuvo una enorme cantada en el único gol de los rusos marcado por Denis Cheryshev. También destaca la goleada de Holanda 4-0 a Bielorrusia, y sufrió la subcampeona del mundo Croacia en su debut en esta Euro, remontada ante Azerbaiyán por 2-1. Jugaron Modric y Rakitic. Hoy hay amistoso en el Metropolitano, aquí en Madrid, Argentina-Venezuela, con la participación de Leo Messi a pesar de sus problemas de pubalgia. Scaloni, el seleccionador argentino, dijo en la previa del encuentro que el jugador del Barça jugará al menos este primer partido de los dos que tiene que jugar la albiceleste. Cambiamos de asunto. Está trayendo cola el nuevo formato de la Liga de Campeones que quiere implantar la UEFA para el año 2024. Entre las novedades estaría jugar los fines de semana, relegando a las ligas nacionales a jugar los partidos entre semana. Una nueva competición que, según sus ideólogos, triplicaría los ingresos de televisión, especialmente para los grandes clubes, pasando de 3.000 a 9.000 millones de euros por temporada. Las principales ligas europeas, entre ellas la española, ya han mostrado su rotundo rechazo a este nuevo proyecto por considerarlo muy perjudicial para las ligas locales. Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional en España.
Presentaremos en breve un informe del daño que hace la industria a estos proyectos de barra de bar, de ligas europeas o de pseudoligas, ahora con el apoyo de la UEFA. No será una superliga, pero es un montaje muy similar que haría mucho daño a las industrias nacionales. El modelo de industria ya lo hemos hecho así. A la Liga Española y a ninguna otra de las grandes ligas de Europa vamos a dejar de jugar los fines de semana.
Presentado ayer como nuevo entrenador del Rayo Vallecano, lo será hasta junio de 2020. El técnico ya trabaja con el grupo de cara al próximo duelo frente al Betis. En la reanudación de la Liga, coge el Rayo Vallecano a 6 puntos de la salvación y su primer rival va a ser el conjunto verdiblanco. Gémez fue protagonista ayer en el partido de las 9 de Onda Madrid, pide implicación a toda su plantilla e incluso personaliza en la figura de su delantero, Raúl de Tomás.
Hombre, Raúl de Tomás es un gran jugador, lo está demostrando, posiblemente esté haciendo su mejor año, pero aún así yo creo que puede hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Es decir, en estos 10 partidos es cuando él tiene que demostrar todo lo bueno que yo sé que es él. Nos tiene que dar muchos más goles, nos tiene que dar mucho más en el campo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no se puede conformar. No quiero a nadie conformista, no quiero a nadie que diga, bueno, yo ya, aunque la temporada del equipo es mala, yo he salvado los muebles. No. Yo sé que Raúl no es así. Raúl va a intentar de hacer la mejor temporada de su vida. Porque eso, bueno, pues luego le va a valer seguramente, pues no es un jugador nuestro, le va a valer para volver al Madrid, y no sé si para quedarse en el Madrid o para irse a otro equipo o no lo sé, pero indudablemente a los que más hay que exigirles a los buenos jugadores, y Raúl está demostrando ser uno de los mejores.
Hoy tenemos cita de nuevo con el baloncesto, nueva jornada de Euroliga, Baskonia-Real Madrid. Es una semana complicada, también espera el Barça el domingo en la Liga. Lasso es consciente de ello.
Nos necesitamos todos, por decirlo, ¿no? Sabemos que es una semana de mucho esfuerzo físico. Venimos desde, como decía, desde el partido de Moscú. En 10 días vamos a jugar 5 partidos con viajes. Y para eso, bueno, pues en la sensación de que todo el mundo debe ayudarse y ser más equipo que nunca, claro.
Será baja Gaby Deck, que terminó con un esguince en el tobillo en el partido frente al Milán. El partido lo van a poder seguir desde las 8 de la tarde en el 106 de la FM de Onda Madrid, en el partido de la Onda.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8, jornada 28 de la competición europea. Baskonia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comienza una nueva jornada, la del viernes 22 de marzo, está comenzando. Aquí estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Dicen los del tiempo que vamos a tener un panorama muy estable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los del tiempo hablan de panorama muy estable es que el sol va a estar en todo lo alto, pero en todo lo alto, y ni gota de lluvia en el horizonte. El sol va a seguir sobre nuestras cabezas y las temperaturas irán remontando poco a poco a lo largo de la jornada, se irán templando hasta los 20 grados. Oiga, no está mal, ¿eh? Y el fin de semana pinta parecido. De 20 grados, una temperatura primaveral estupenda. Ahora de momento pues hace fresco todavía, 1 grado en la sierra, 7 en el centro de Madrid, por ejemplo en el Parque del Retiro, 5 en la zona sur de la región, siempre temperaturas medias y aproximadas, pero calculen ustedes que a media mañana, a mediodía, en las horas centrales del día, como dicen los del tiempo, pues tendremos esos 20 grados. En Madrid, en el Pozo del Tío Raimundo, se recupera la calma y ojalá vuelva la calma por cuarto día consecutivo. Se han manifestado los vecinos frente a la casa del clan gitano de los Visita, pero un amplio dispositivo policial ha impedido que se acercaran a la casa. La familia del asesinado el pasado domingo, la familia de Paco, ha repartido un comunicado entre los concentrados dando las gracias por el apoyo y pidiendo tranquilidad. Paco murió asesinado durante una discusión en la calle el pasado domingo, con unos perros de por medio. Hoy está prevista una nueva concentración, una asamblea de vecinos y rueda de prensa de la familia de Paco, y esperemos que vuelva la normalidad y la tranquilidad y la familia de señalamiento a la calma. Mientras tanto, en este día ya saben que hasta las 3 de la tarde del viernes, es decir, hasta dentro de 7 horas, menos de 7 horas ya, tiene la Policía Autonómica de plazo para cumplir con la decisión de los miembros de la Junta Electoral Central, que en su mayoría son jueces, que ordenan a la Policía Autonómica que retiren el merchandising independentista de los lugares institucionales, del balcón, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña, pues aquí en la Puerta del Sol. Hubiera aquí un cartel, pues imagínense ustedes, de parte de alguna posición de alguien y está colgado el cartel. Pues es lo mismo. Allí es a favor de la independencia. Pues le piden que a la policía que retire esos carteles, todo el merchandising y toda la burla, porque han cambiado los colores de la propaganda independentista, que lo quiten todo. Porque no pueden tenerlo así durante la campaña electoral. Le va a caer una multa a Joaquín Torra, al presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que está en un estado de insurrección permanente, 3.000 euros, que seguramente los pagará el contribuyente. Ya veremos una multa personal o se la descuentan al de la nómina. No, ya lo veremos. ¿Quién paga? y luego la Fiscalía tendrá el papel de la Junta Electoral Central para decidir si lleva el asunto al juez y procesa al juez Atorra por desobediencia, un año o dos de inhabilitación, es decir, perdería el cargo, dejaría de ser presidente de la Generalitat, algo que Atorra, pues como ustedes pueden comprobar, pues le da igual.
No hay marcha enrere des del 1 d'octubre.
No hay marcha atrás del 1 de octubre. Defenderemos hasta las últimas consecuencias en las elecciones generales y municipales el derecho a la libertad de expresión, el derecho de manifestación y el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
Y al derecho a la autodeterminación de Cataluña.
El estado de insurrección de la máxima autoridad del Estado en Cataluña es evidente y están situados en el 1 de octubre, en el referéndum ilegal. Y de ahí no se mueven algunos. Y evidentemente, pues le da exactamente igual que le inhabiliten. Él lo que busca es la excepcionalidad y la insurrección permanente. Pero se tiene que cumplir la ley, que es algo fundamental. Y la ley la tenemos que cumplir todos. También este señor ya se pone tan chulo ante la ley. Pues no, tiene que cumplirla. El 1 de octubre, el juicio. Pues seguimos escuchando el relato de los agentes de la Guardia Civil, los que estaban a pie de campo en los días del 1 de octubre y el 20 de septiembre, en todos los sucesos ocurridos en Cataluña, describiendo lo que ellos vieron. Y ellos describen un clima de violencia. Otra cosa es que luego sus señorías, todo lo que cuenta la Guardia Civil y el resto de testigos, les sirva para mantener en una sentencia, como pide la Fiscalía, que eso es rebelión, y la rebelión necesita de la violencia. O es conspiración para la rebelión o sedición, ya veremos cómo lo califican. Pero lo que cuenta la Guardia Civil es que en aquellos días de septiembre y octubre hubo violencia.
A mí nunca, por hacer mi trabajo, me habían escupido. Y hasta el día de hoy no entiendo por qué aquellas personas, que eran personas del pueblo, se habían comportado, por decir una palabra que a lo mejor no es la adecuada, como delincuentes.
Es uno de los testimonios de la Guardia Civil. Otro Guardia Civil contó que está acreditado que la Generalitat buscó 11.000 millones en China para financiar la República, por ejemplo. Se están contando muchas cosas, además de los episodios de violencia, mucha información que están aportando los agentes que investigaron todo lo relacionado con el referéndum del 1 de octubre. Respecto a la precampaña electoral, que no se nos olvide que el PNV ha decidido decirle adiós al PDeCAT, que no quiere saber nada del independentismo catalán, no quiere saber nada. Y la Junta Electoral Central, la vicepresidenta Carmen Calvo, ha sido advertida para que deje de utilizar la cuenta oficial de Twitter de la vicepresidencia del gobierno para uso particular, es decir, para decir ahí están las derechas que van en contra de todo lo que hace el gobierno. Bueno, pues eso lo puede decir la vicepresidenta donde quiera, cuando quiera, las veces que haga falta. Y donde le parezca oportuno. Pero en la cuenta oficial, en el perfil oficial de Twitter de la vicepresidenta del gobierno, no, ahí no. Y le ha dicho la Junta Electoral que suelte el Twitter, que ese Twitter no lo use para esa misión, sino para comunicar, por ejemplo, hoy, decisiones del Consejo de Ministros, pues en la cuenta oficial del Twitter. Pero decir que vienen las derechas, que son de Colón, no, eso no lo puede decir. Más de precampaña. Según publica ABC, el tomo nota de Susana Díaz se traduce en voy a montar un partido socialista andaluz dentro del PSOE como el Partido Socialista Catalán, el PSC, dentro del PSOE. Es decir, voy a proclamar la independencia del Partido Socialista Andaluz a la vista de la purga de Sánchez en las listas electorales. Veremos hasta dónde llega esa amenaza y ese intento, pero lo están moviendo el viejo PSOE y el PSOE andaluz de Susana Díaz, está moviendo todo esto. En Podemos, lo que sabemos en esta jornada es que vuelve Pablo Iglesias este fin de semana, vuelve él, que decía aquel cartel que retiraron, y vuelve después de un ERE, han hecho un ERE de rejonistas. Les han aplicado, como a los indiferentes, la legislación vigente. A los indiferentes se les aplica la legislación vigente, dice el dicho, que dice más cosas el dicho. Pero a estos 11 les han puesto la reforma laboral del PP, los 20 días, y a la calle. Antes de que venga el jefe, vamos a hacer aquí la limpia de los que no son afectos a la causa. Y ahí está la noticia. Y la legislación vigente. La legislación vigente es la que no acaban de cumplir los del Brexit, porque escriben una cosa, llegan a un acuerdo y luego votan lo contrario y están con un trajín que ya se ha agotado la paciencia al Consejo Europeo, que es el resto de socios, a los 27, que están reunidos en Bruselas, y le han dicho a la señora May que el primer plazo es el 29 de marzo, que sí, que le dan una prórroga. Por ejemplo, el 22 de mayo, antes de las europeas, para que no tenga que presentarse los británicos a las elecciones, porque si no ya el lío es morrocotudo. Con o sin acuerdo, ya 22 de mayo. Pero que si es posible antes del 12 de abril, digan si quieren acuerdo o no quieren acuerdo, o se van el 12 de abril o se van el 22 de mayo, pero que lo digan de una vez, que el problema lo tienen ellos. la posición de la Unión Europea ya es de firmeza, teníamos un acuerdo con ustedes, ustedes no lo quieren cumplir, pues se sale bruscamente, con las consecuencias nefastas para todos, para los que se van y para los que se quedan. Pero de una vez acabemos con este asunto, porque llevan mareando la perdiz, pero ya se les ha hecho piel lo de marear la perdiz a los británicos, que no salen del laberinto en el que se han metido y nos han metido a todos. Estamos contando noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Ángela Beato y Loli Jurado. El Consejo de Ministros aprueba hoy un plan de retorno para expatriados.
Un plan que afectará a 24.000 españoles emigrados por la crisis económica y la falta de expectativas laborales. Tendrá una duración de 2 años y un presupuesto de 23 millones de euros.
Se marcha el cabeza de lista de Vox por Albacete.
La formación ha forzado la renuncia de Fernando Paz tras difundir varios artículos que contenían comentarios ofensivos hacia los homosexuales y negacionistas del Holocausto. Paz denuncia una cacería mediática.
Elecciones europeas, el PNV irá sin el PDeCAT.
La decisión se produce después de que el partido catalán anunciara que su candidato será Carles Puigdemont en Podemos. El errejonista Pablo Bustinduy renuncia a encabezar la lista para las europeas. Le sustituirá a María Eugenia Rodríguez Palop.
Ciudadanos cierra la investigación de sus primarias y avisa de posible sanción a los denunciantes.
La Comisión de Garantías y Valores no detecta anomalías en el proceso. Avisa a los candidatos que pidieron la revisión de las votaciones que han podido crear una situación perjudicial para el partido y da traslado al órgano de régimen disciplinario.
Los bancos restringen el crédito al consumo por primera vez desde el año 2013.
El Banco de España detecta un ligero endurecimiento de los criterios para conceder estos créditos y anticipa que en 2019 repercutirá en todos los demás. Entre los motivos figuran la morosidad al alza y el mantenimiento de unos tipos bajos.
Balance de la campaña de control de la Dirección General de Tráfico.
La Guardia Civil ha detectado en tan solo una semana 4.500 personas que viajaban en vehículos sin cinturón de seguridad. De ellos, 262 eran menores, 62 de ellos iban en el asiento delantero sin sistema de retención infantil.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que va a reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán.
Da un giro a la política de Estados Unidos poco antes de que la Casa Blanca presente su plan de paz para Oriente Medio. El anuncio llega a 4 días de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visite Washington.
Los aviones siniestrados de Boeing no tenían el sistema de seguridad que la compañía vende como extra.
Carecían de 2 mecanismos opcionales que, en parte, podrían haber ayudado a sus pilotos a evitar los accidentes. Boeing, que vende esos sistemas como un extra, ha decidido comenzar a incluir uno de ellos como estándar tras las catástrofes.
Contamos también a esta hora el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Miñambres, Elena.
Vamos a terminar la semana laboral con un panorama meteorológico muy estable. De momento la lluvia no quiere aparecer por la Comunidad de Madrid, así que estos primeros días de la primavera van a venir marcados por el termómetro, porque las temperaturas mínimas siguen siendo frías, pero las máximas comienzan a remontar un poquito más. Hoy la máxima en Madrid capital podrá llegar a los 19 grados, incluso 20 en la comarca de Las Vegas, pero es que de cara al fin de semana veremos termómetros por encima de los 20 por numerosos municipios madrileños, sobre todo en el centro, en el sur y en la vertiente más oriental, un poquito más bajos en puntos de montaña, y todo ello con mucho sol y con esas altas presiones que siguen siendo las grandes protagonistas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de fútbol viaja hoy a Valencia, donde mañana comienza la carrera para la Eurocopa 2020 con el partido ante Noruega, el primero de la fase de clasificación. A las 11:30 vuelo a la capital del Turia y esta tarde entrenamiento en Mestalla. Luis Enrique tiene a todos a su disposición. De los resultados de ayer, victoria de Bélgica 3-1 ante Rusia con doblete de Eden Hazard y grave error de Courtois en el gol de los rusos, sufrió la subcampeona del mundo Croacia en su debut en esta clasificación. Remontó 2-1 ante Azerbaiyán con la participación de Luka Modric. Hoy amistoso en el Metropolitano, Argentina-Venezuela, jugará Leo Messi a pesar de sus problemas de pubalgia, y la UEFA ayer sancionó a Cristiano Ronaldo con 20.000 euros por su gesto obsceno a la grada tras el Juventus Atlético de Madrid de octavos de final de la Liga de Campeones. En baloncesto, ayer derrota del Barcelona en la cancha del Bayern de Múnich en la Euroliga, que le deja fuera de los 4 primeros y sin ventaja de campo en los cruces de cuartos. Hoy turno para el Real Madrid en Vitoria ante el Baskonia, nueva jornada de Euroliga que contaremos desde las 8 de la tarde en el 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora, Juan Pablo. Empeoran sobre todo los accesos a Dos Torrejón y San Fernando, también en la zona de Canillejas, la A3, en Rivas, en sentido Valencia, y en Santa Eugenia de entrada, la A4, en Pinto de entrada, Butarque de salida, A42, muy complicada, en Parla y Fuenlabrada, todo de entrada, la A5, Alcorcón y Campamento, la A6, desde Majadahonda al Plantío, y en Aravaca, en ambos sentidos, M40, muy complicada, Pozo y Valdemarín, en ambos sentidos, también Barrio de la Fortuna, en sentido A5, Villaverde hacia la A4 y Vicálvaro hasta Coslada en sentido norte. También Hortaleza en sentido 1, muy complicada con paradas intermitentes, saturación propia de la hora punta.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Lo primero, comentarles que la zona que anteriormente citábamos como más complicada de lo normal, la de Atocha, Neptuno, Cibeles, ha recobrado su pulso habitual. Estamos en hora punta, una hora punta que se ha extendido a todos los accesos, normal hasta el momento, salvando los accesos de la zona norte, desde la carretera de Colmenar. Hoy tiene bastante peor el acceso hacia Manoteras, por lo tanto, hace rato que se complicaba ya en hora punta plena la Plaza de Castilla, y sobre todo llama la atención el tramo noroeste de M30, normalmente tiene un tráfico fluido, pues ahora mismo desde Arzobispo Morcillo en dirección Plaza de las Reales Academias con un tráfico muy concentrado. En cambio, los conductores del sur tienen mejor la autovía, es a partir de la Avenida del Mediterráneo donde vemos ya lentitud y por supuesto los túneles del lado de la Ribera del Manzanares. En el capítulo de obras es importante que recuerden las del Paseo de la Chopera. Ahora mismo los conductores de Legazpi tienen un tráfico muy incómodo en sentido Pirámides.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro, salvo ese corte habitual ya hasta el mes de mayo en la línea 2 entre Retiro y Sol, ni en la red de cercanías de Renfe. Contamos más noticias de Madrid ahora mismo. Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
Y contamos que esta pasada noche ha sido más tranquila en el Pozo del Tío Raimundo, en Puente de Vallecas, pero los vecinos no cejan. Hoy viernes van a volver con sus protestas. La familia va a ofrecer una rueda de prensa a la misma hora en la que sus vecinos saldrán de nuevo a la calle para pedir justicia. Después, asamblea para decidir los siguientes pasos a dar. Además, hoy hemos sabido que la policía busca a dos miembros del clan de los Visita, padre e hijo, conocidos como el Yaqui y el Chule. También estamos pendientes de un desahucio. La Coordinadora de Vivienda Madrid y Tetuán Resiste han convocado una concentración a esta hora en Tetuán para intentar paralizar el desahucio previsto contra Anuar, un hombre de 63 años que consiguió evitar en 2011 el lanzamiento de su antigua vivienda tras la movilización social. El suyo se considera el primero de los desahucios que se consiguió parar en Madrid. Y Metro de Madrid está de estreno. La estación de Arroyo Fresno, en la línea 7, va a entrar en funcionamiento mañana sábado a partir de las 6 de la mañana después de haber estado cerrada los últimos 20 años. Hasta allá nos vamos. Unidad Móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Buenos días.
Buenos días. Y observando cómo se dan los últimos retoques a esta estación situada en la calle Arroyo del Monte, esquina con María de Maeztu. Es la parada número 302 del suburbano madrileño y, como decías, Carlos, formó parte de la ampliación de metro de 1999. Se construyó, pero no se abrió por falta de vecinos, y en la actualidad lo que estamos viendo en esta zona de Madrid pues es que es un área en pleno desarrollo con algunas promociones de viviendas que están a punto de entregarse. Se ha hecho una estación accesible en el interior con 3 ascensores, 8 escaleras mecánicas, y se ha decorado con imágenes de la Sierra de Guadarrama porque tenemos la sierra aquí a la vista. Me acompaña el presidente de la Asociación de Vecinos de Arroyo del Fresno, Jaime Alonso Iñarra. Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria.
Contentos de la llegada del metro a este barrio, una estación que está ubicada en la línea 7 entre La Coma y Pitis.
Sí, muy contentos y muy necesaria la apertura, porque desde que se abrió la parte 2 de Arroyo del Fresno en el año 2015, se liberalizó, Se han desarrollado aproximadamente 2.000 viviendas y hay una población joven que necesita el acceso al metro porque es una zona que está bastante al límite en la periferia de Madrid. Nosotros reivindicamos ya desde hace 2 años cuando se empezó a poblar esta área que se abriese la estación y estamos muy contentos por ello. La estación ahora se ha hecho accesible, ya se hizo y se terminó en el año 99. Lo que pasa es que se terminó conforme a un código técnico de aquella época que ahora no ha sido válido, por eso han tardado y se han tenido que invertir 5 millones de euros. Para nosotros la estación tiene una limitación seria que quiero comentar y es que tiene en su lado sur un talud de 5 metros de altura aproximadamente que lo separa de la otra mitad del barrio que es Arroyo del Fresno 1. Es un talud que tiene unos 800 metros lineales de largo y que no tiene ningún acceso, por lo cual los vecinos de la parte alta tienen que recorrer pues un número cientos de metros para acceder. Y estamos solicitando al Ayuntamiento de Madrid la instalación de escaleras o ascensores para salvar el talud. También quería comentar que la estación de metro, que ha sido algo que ha confundido durante muchos años, la estación de metro se debería llamar Arroyo del Fresno, que es como se llama este barrio, y no Arroyo Fresno en una sola palabra. No sabemos muy bien por qué en algún momento se decidió ese nombre, pero vamos a solicitar al Ayuntamiento que lo cambie.
Muchísimas gracias al presidente de la Asociación de Vecinos de Arroyo del Fresno. Bienvenido el metro y piden esas mejoras que hemos escuchado, Carlos.
Gracias, Gloria. Recordar que precisamente esta línea 7, donde se sitúa la estación Arroyo Fresno, va a ser una de las que mañana se va a ver afectada entre las 11 y las 12 de la mañana por un nuevo paro parcial convocado por los maquinistas de metro. Y un último asunto, Juan Pablo. Hoy es el Día Mundial del Agua, no queremos olvidar. Entre los muchos actos programados destacamos la primera edición del encuentro Voces del Agua, organizado por Canal de Isabel II y Fundación Canal, coincidiendo con la celebración de este día. Un encuentro que gira en torno al lema Agua para Todos, no dejar a nadie atrás, en línea con la temática propuesta por Naciones Unidas para la celebración de esta jornada.
Ocho y 20 minutos, más información, claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador. Hoy con Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
No me digas que después de tantos años de hacer crónica parlamentaria y periodismo en Madrid, te llamó la atención que se emocionaran ayer en la Asamblea de Madrid, Felipe.
Pues la conclusión a la que llega uno es que al final los políticos también lloran, sí. Los políticos también se emocionan.
¿Hubo lágrimas entonces?
Tiene lágrimas contenidas.
Ya, bueno.
Es curioso porque ayer Ángel Gabilondo en la intervención parlamentaria que tuvo de cierre de legislatura en la Asamblea de Madrid dijo algo así como que los edificios tienen el aroma de las palabras que se pronuncian allí. Y claro, las palabras que se han pronunciado en la Asamblea de Madrid han sido palabras gruesas, palabras duras. Sin embargo, ayer hicieron un paréntesis en esa situación de tensión y hubo ovaciones, hubo abrazos, hubo besos, hubo, como decía, lágrimas contenidas y ese intercambio de flores dialécticas que no es demasiado habitual, pero que bueno, a veces...
Porque era el último día.
Desde luego, lo cortés no quita lo valiente y aunque luego en la campaña electoral ya van a ir enseñándose los dientes otra vez, se agradece que de vez en cuando esos sentimientos y esas relaciones personales afloren, porque hubo abrazos que yo creo que fueron sinceros, palabras de gratitud por parte de Ángel Garrido hacia Ignacio Aguado, y luego hubo también diríamos tiempo lógicamente en la casa de la política y de la palabra para la política y me llamó la atención un par de frases de Ángel Garrido, que con independencia de lo que sea en su futuro político ha crecido mucho en estatura política. Él dijo algo así como que la ideología se imponga sobre todo lo demás está bien cuando eres presidente de un partido, pero no cuando eres presidente de un gobierno. Y luego ese deseo también que dejó ahí de que la próxima legislatura haya el menor espacio posible para cualquier grupo de cualquier ideología que plantee la división, el enfrentamiento y la confrontación, porque sí, esto tiene su importancia, claro, porque todo el mundo sabe que Ángel Garrido ha sido muy firme defensor de marcar distancias con Vox y con Santiago Abascal, y ahí dejó también esa pullita. Es evidente que con la elección ayer de Pío García Escudero como número uno en la lista al Senado, él está todavía más cerca de Bruselas, ya debe ir...
Pero queda el Congreso también, ¿eh?
Sí, queda el Congreso, y la verdad es que los designios de Génova son inescrutables.
Espérate todavía.
En el hipotético caso de que él diera ese paso, lo recordaba ayer Cristina Gil a esta hora, pues tendría que dejar la presidencia en manos de posiblemente de Royan, y eso nos llevaría a la curiosa circunstancia de que tendríamos tres presidentes en una legislatura, que no está nada mal.
No está nada mal. En el Partido Popular, quien encabeza la lista, Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que está mirando al sur en esta precampaña, ¿verdad, Ferran?
Sí, mira mucho al sur, pero si me permites...
Te permito.
Una cosa, sobre lo que comentaba Felipe, lo que parece descartado, si efectivamente parece que Garrido va a Europa, que es lo que en este momento está más cerca, y lo sustituye Royan, sería... antes de Semana Santa, prácticamente, cuando tendría que dimitir de la presidencia Ángel Garrido. Y lo que parece descartado es que se hiciera una nueva sesión de investidura. Parece ser que Royan, que efectivamente se quedaría con la presidencia, permanecería en funciones hasta que las elecciones dictaminen la correlación de fuerzas en la Asamblea. O sea, no habría, tendríamos tres presidentes, pero no habría tres debates de investidura en la Asamblea.
Isabel Díaz Ayuso.
Sí, sobre la candidata del Partido Popular. Bueno, poco a poco va desgranando su estrategia para conservar para su partido el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y una de sus intenciones es centrarse de forma importante en los municipios del sur de Madrid. Residen 500.000 de personas en estas zonas, en Alcorcón, en Fuenlabrada, no es poca gente. Y piensa el equipo de Ayuso que en demasiadas ocasiones el Partido Popular, ha dado por perdida esta zona y que eso es un error. Es cierto que siempre se ha considerado el cinturón rojo de Madrid, evidentemente, pero Ayuso recuerda que están gobernando en este momento en Alcorcón, por ejemplo, y que también lo han hecho, aunque sea fugazmente, en un bastión socialista como el de Getafe, que no fue fácil. Pues con todos estos argumentos explican también de su entorno el fichaje de David Pérez, que es todavía hoy alcalde de Alcorcón. Se había analizado, habíamos analizado que poniendo a David Pérez de número 2 de la lista de Ayuso se quería de alguna manera frenar la fuga de votos importante que está teniendo el Partido Popular hacia Vox, pero desde su equipo se asegura que no rechazan esta explicación, evidentemente, pero se asegura que también responde a esta intención de no dar por perdida la batalla del sur. Y en unas elecciones tan reñidas como se prevén estas, seguramente habrá 6 o incluso 7 partidos en la Asamblea en la legislatura próxima, pues todos los votos valen, ¿no?
Sin duda. A ver si me da tiempo. Que vuelve Pablo Iglesias, ¿eso cómo afecta a Madrid?
Pues afecta por muchos motivos. Uno de ellos porque han elegido la plaza del Reina Sofía, que es una plaza que hasta hace un año era anónima, no tenía nombre, ahora se llama Juan Goytisolo, aunque hay poca gente que lo sepa o que lo recuerde, y esa plaza para ellos, para Podemos, es muy importante porque allí cerraron la campaña de las europeas, también fue el lugar elegido para el primer acto entre Carmena y Colau antes de las municipales, y fue allí en 2017 cuando lanzaron a Íñigo Errejón como candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, desde luego que eran otros tiempos. Bueno, el hecho es que mañana regresa Pablo Iglesias, habrá por la mañana un acto en el Círculo de Bellas Artes, y ellos ahora, con ese acto de por la tarde, quieren salir al ataque, quieren salir a la ofensiva, quieren que sea un acto multitudinario y, como decimos, en ese escenario que tiene un peso importante para Podemos. Además, otra colateral con el tema de Madrid es que hace, paradojas de la vida, una semana teníamos autobuses procedentes de Cataluña Cataluña por la manifestación que hubo por la tarde desde Atocha, y mañana habrá autobuses también, no de Cataluña, sino de media España, que vienen a arropar y apoyar a Pablo Iglesias para insuflarle ánimos en su regreso a la política, ya que Podemos están un poquito deprimidos.
Y el que venga de visita a Madrid, y vamos terminando, Ferran, ¿va a tener que pagar tasa turística o no?
Bueno, hay ciertamente preocupación en el sector turístico y entre los hoteleros especialmente, porque creen que va a ser la próxima legislatura, la que vamos a inaugurar dentro de unos meses, será la de la implantación de la tasa turística. Madrid es una de las pocas ciudades de Europa que no cobra, junto con Londres, que no cobra a los turistas por pernoctar. Y de hecho, esta preocupación de los hoteleros se va a plasmar en un acto que van a hacer la semana que viene, digamos, preventivo, ¿no?, ante la posibilidad de que efectivamente el año, la legislatura próxima, se abra este melón del debate de la tasa turística. ¿Quieren que si la alcaldesa Carmena repite, o si Podemos tiene algún tipo de influencia en el eventual gobierno de la Comunidad de Madrid, la tasa turística va a ser una realidad? Recordemos un par de hechos. El pasado mes de febrero, Podemos ya anunció su intención de llevar en su programa electoral la implantación de una tasa de 5 euros por persona y noche. Según sus datos, se podrían recaudar unos 135 millones de euros. Y recordemos también que en julio pasado, durante el debate de presupuestos en el Pleno del Ayuntamiento, el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, reclamó las competencias necesarias para aplicar una tasa turística en la capital. Las competencias en materia turística en la Comunidad de Madrid las tiene la comunidad, por tanto, que se opone a la implantación de este impuesto. Por tanto, si solo se aplica en la Ciudad de Madrid, tendría que cedérsele estas competencias al Ayuntamiento. Ya al principio de la legislatura, Carlos Sánchez Mato, entonces delegado de gobierno, ya propuso la tasa y fue corregido inmediatamente por Carmena a las 24 horas. Pero ahora los hoteleros quieren que si Carmena repite, o Más Madrid y Podemos tienen alguna influencia sobre el eventual gobierno de Gabilondo en Sol, se podría recuperar la idea.
Bueno.
Madrid es una de las pocas, como decíamos, ciudades que no las tiene junto con Londres. En Barcelona se cobra desde hace años, en Baleares también, en París se cobran 4 euros, en Berlín un 5% de la vida. En todas las ciudades europeas se paga esa tasa. Y ese es un debate que, como el de los peajes con el que abríamos la semana, ese es un debate que la próxima legislatura seguramente vamos a tener.
Lo dejamos ahí, Ferran Boiza, Diario del Mundo. Gracias por estar en este intercambiador, como siempre, y buen día y buen fin de semana, Ferran.
Un abrazo igualmente.
A las dos noticias y a lo largo de toda la mañana, servicios informativos, Felipe Serrano, Onda Madrid. Gracias.
Gracias a vosotros.
Llegamos al tiempo de la tertulia.